A las 12, a las 12.
Sí, sí, pues luego, luego, sí, porque vale, hay que hablar del petardazo de Garbiñe, hay que hablar de más cosas.
Sí, sí.
Luego voy contigo. Gracias, Escarabajano.
Hasta luego.
11:30, hora antes en Canarias. En un ratito hablamos de la Titan Desert y después, bueno, porque me apetece, vamos a hacer una tertulia, yo no sé si ha habido muchas en Radiomarca, hablando de fútbol femenino. Tertulia de fútbol femenino hasta las 12 en A Diario. Venga.
¿Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada? ¿Seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Neumáticos Hankook, uno de los principales fabricantes del mundo, ofrece neumáticos de altas prestaciones para turismos, todoterreno y vehículos industriales y autobuses. Entra en www.hankooktire.com/es y encuentra el taller más cercano a tu domicilio. Viaja seguro con Hankook. Hankook, siente la conexión.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
To make his speech, his ship was on the rocks, and rescue out of reach. Spotlit he stood, said what he thought he should. Half the crowd did laugh, though there was no joke, and soon the other half were swallowed up in smoke. A robber on the way.
Tenía prometido dedicarle unos minutos a la Titan Desert y me parece que es una prueba lo suficientemente dura, lo suficientemente tremenda para, pues eso, para dedicarle un ratito en la radio. Hola, Pablo Egea, compañero de marca, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
La has terminado, no eres contador.
No.
Pero, escúchame, me tienes que contar, ¿es tan dura como parece, es tan dura como la pintan, Pablito?
A ver, si te digo ahora que no, voy a quedar un poco mal, ¿no?
Nada, se hace con la gorra.
Sí, eso está, esto fue un paseo, pero no, a ver, es dura, es muy dura. Además, es que las condiciones son bastante extremas. Pues bueno, por hacerte una idea, los 40 kilómetros y tal que llevábamos en la duna nos marcaban 42 grados. Por ejemplo.
Ostras.
O sea que eso se suma a que era una zona que pegaba el sol bastante, que cuando te bajabas a la parte de abajo de la duna todavía se concentraba más el calor, pues la sensación térmica todavía aumentaba. Entonces sí, hacía mucho calor y luego había tramos en los que te pegaba mucho el viento de cara, que te costaba mucho pedalear y para hacer kilómetros al final, pues bueno, era un esfuerzo extra. Además, no sé qué tiene Marruecos, que jamás te pega el aire de espalda, la verdad.
Siempre. Lo va buscando, ¿no?
Sí, te pongas como te pongas, siempre te da de cara. Es algo increíble. Y bueno, al final pues vas sumando muchos kilómetros cada día, las piernas lo notan, cualquier mínima molestia se mueve multiplicando con el paso de los kilómetros. Y es una prueba muy dura, pero que también se disfruta mucho porque pasas por zonas como las dunas, por ejemplo, que son zonas increíbles, unos paisajes que no te puedes ni imaginar por mucho que te los cuenten. Así que bueno, tienes momentos duros, tienes momentos de disfrutar y tienes de todo. En tanto tiempo, al final te da tiempo a muchísimas cosas.
¿Pero media de horas encima del sillín al día?
Pues mira, yo la primera etapa fueron 8 horas, la segunda fueron 10, la tercera fueron 4, que fue la que suspendieron, pero que hicimos al final 66 kilómetros sin que el tiempo contara. Luego hicimos 7 en la cuarta, 8 en la quinta y en la última creo que fueron 5. Así que no estuvo mal.
¿Y terminaste el sábado?
Terminé el sábado. Terminé el viernes.
Perdón, el viernes. Ya han pasado unas horas. ¿Ahora mismo sí. Te duele algo?
No, ahora no. Ya nada. Ya estoy... Bueno, me duele un poquito las piernas, pero estoy prácticamente recuperado. Además, tengo que decir que tengo una señora esposa que es un sol y ayer me tenía preparado un masaje que me reservó en un sitio para ir a un masaje relajante.
Escúchame, y para igualarla tienes que estar en 150 Titan Deserts, ya lo sabes, ¿no?
Eso es, lo sé.
Sí, vale. Lo sé.
Entonces estoy más o menos ya con las piernas bastante bien. No tengo ninguna secuela, solo tenía un poco de cansancio de las piernas y cargadas, pero bueno, ya estoy, no estoy para salir en bici otra vez todavía, pero bueno, sí que esta semana puedo empezar a hacer deporte ya.
Bueno. Sí. ¿Mucho entrenamiento tenías en las piernas o eras así un poco dominguero?
A ver, tenía mucho entrenamiento, pero no el ideal, por así decirlo. Al final, la gente de ahí lo prepara durante todo un año, intenta hacer muchas salidas de bici, hay gente que está entre los 800 y 1000 kilómetros de bici al mes, por ejemplo, que es una barbaridad, pero ya sabes, nuestros respectivos trabajos, sinceramente no tengo 5 o 6 horas para salir todos los días con la bici. Entonces, bueno, yo los días que libraba, yo me organizaba que los días que libraba hacía tiradas bastante largas, de 6, 7, incluso 7 horas algún día con la bici, y los días que no libraba, pues si podía hacer 4 horas las hacía, y si no, bueno, yo lo que intentaba hacer era deporte. Yeah. Yo si tenía salida a correr una hora, o iba al gimnasio, o hacía hora y media corriendo, o bici y tal. Entonces, claro, estaba bien físicamente, pero me faltaban horas encima de la bici antes de la Titan. Eso lo sustituí con que estaba bien de piernas, relativamente bien, y que bueno, que al final, pues en los momentos complicados, pues bueno, conseguí mantener la calma y pensar en que kilómetro a kilómetro llegaría. Pues hubo momentos complicados, pero es que la cabeza es muy, muy importante en este tipo de carreras, y al final casi más que las piernas. Hay veces que la cabeza te mueve directamente las piernas y bueno, y te hace pedalear, y eso es lo que, sobre todo en la etapa 2, es lo que conseguí.
Bueno, y además esta Titan ha sido muy emotiva y muy triste por el fallecimiento de un competidor, de un participante español.
Sí, efectivamente, fue un día muy complicado porque ese día hizo mucho calor, teníamos que pasar la duna, pasamos la duna con 3 horas ya de bici, nos quedamos 2 horas y media para pasar la duna con temperaturas muy, muy altas. El hombre que falleció la pasó, 20 minutos o media hora antes que nosotros. De hecho, nosotros vimos sobrevolar el helicóptero, incluso vimos que estaban atendiendo a una persona después de pasar la duna, pero claro, en ningún momento te imaginas que pueda suceder eso. Entonces luego, bueno, hubo mucho aire también de cara en esa etapa, unos 30, más de 30 kilómetros con aire de cara. Nosotros llegamos a las 10 horas y gente incluso a las 11. Y bueno, después de las etapas, sobre las 7, 8 de la tarde, había un briefing para para todos, en el que la organización nos contaba cómo había ido la etapa y cómo era la etapa siguiente, y entonces nos comunicaron lo sucedido. Y la verdad es que fue un shock, fue un palo para todo el mundo. Nos quedamos que no sabíamos ni qué hacer, porque claro, imagínate, una persona que había venido a hacer este tipo de carreras con toda la ilusión del mundo, con amigos, y bueno, para disfrutar, si es cierto que se sufre, pero para disfrutar estaba preparado también para hacerlo, y al final termina así, pues es un palo muy muy gordo. Y nada, se entendió perfectamente que se anulara la siguiente etapa. Claro. Y bueno, lo único que se pudo hacer, pues dar ánimos a la familia y respetar al máximo al fallecido, y bueno, se guardó un minuto de silencio, fue muy 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 emotivo, y nada, y seguimos luego como se pudo.
Fernando Civera, el español que falleció en esa...
Además, es que claro, nosotros encima estábamos sin internet allí, porque esto fue la etapa maratón, sí. Que luego allí, entonces no teníamos, de una etapa a otra no teníamos nada, no, nos teníamos que llevar nuestras cosas, teníamos tu saco de dormir, porque ahí ya dormías una jaima muy grande, y justo fue el día que no teníamos conexión a internet, porque normalmente teníamos una hora de internet al día, sí. Y ahí en esa etapa no teníamos nada, entonces claro, todo el mundo estaba muy preocupado por las familias, porque claro, sabían el nombre de la persona que había fallecido, pero no sabían cómo, en qué estado habían llegado los demás. Entonces fue un día complicado, encima en mi caso, yo soy de Zaragoza, este chico Fernando Civera era de Zaragoza, y bueno, yo estuve, fue difícil, porque claro, pensé, digo, mi familia va a estar aquí, los nervios, pero bueno, pudieron seguir también las etapas por GPS, que se decía si habías llegado o no, o te seguías ahí con tu puntito como ibas, y bueno, fueron horas complicadas, pero bueno, por fin todo se solucionó y mejoró, y fue mejor.
Que te llamaba para felicitarte, para quitarnos el sombrero desde la redacción de la radio, porque estás hecho un titán. Así que hasta la del año que viene, Pablito, un abrazo.
Bueno, yo creo que igual cuando la falten, voy a esperar.
Gracias, Egea.
Un abrazo, muchas gracias.
11:42, hora antes de Canarias. Vamos con el fútbol femenino, pero antes te voy a contar que puedes conseguir con Marca la colección de 8 libros de verbos clave del inglés que te va a ayudar a dominar el idioma de una vez por todas. Aprende los 8 verbos más importantes en la lengua inglesa. Conocerás todos los usos y aplicaciones de esos verbos para poder tener un dominio magistral de los mismos. Los verbos son una parte esencial del inglés. Dominar el lenguaje es imposible si no se manejan a la perfección. Este domingo, 5 de mayo, es decir, ayer, el primer libro. Y a partir de ahí, todos los demás. No pierdas tu oportunidad. Verbos en inglés por solo 1,95 euros. Os tengo que dar una buena noticia, también vía Twitter. Hoy le pueden dar de alta a Iker Casillas. Y ha publicado un mensaje en esta red social, en Twitter, y dice lo siguiente. Buenos días, yo con el corazón contento y vosotros seguimos mejorando. El lunes suena e incluye este videoclip de una canción de Marisol que se llama así, Corazón Contento. Tiene buen humor Iker Casillas y eso desde luego nos llena de satisfacción. El Atlético de Madrid consiguió la tercera liga consecutiva, Liga Iberdrola, fútbol femenino. Creo que se merece que le dediquemos un ratito al fútbol femenino, a la Liga Iberdrola, a la Copa, que se va a disputar, la Copa de la Reina, se va a disputar el fin de semana que viene, y por supuesto a la posible Champions del Barça. Un año sería absolutamente histórico para el fútbol femenino español. Sandra Sánchez trabaja en la Liga, es comentarista de Movistar. Hola Sandra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Begoña Villarrubia, Mundo Deportivo. Hola Begoña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días.
Y nuestro Javi de la casa con su fútbol de tacón. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal Pablo? Muy buenas.
Bueno, a ver, empiezo por Sandra. Lo del Atleti es esperado, pero el meritazo que tienen las chicas del Atlético, Sandra, tres ligas consecutivas, es algo tremendo, ¿eh?
Eso es, ¿no? Por esperado hay que restarle mérito a las chicas de Sánchez Vera, un Sánchez Vera que además debutaba este año en el fútbol femenino, no solo en el Atlético de Madrid, y bueno, yo creo que ha superado su primer año con nota, con sobresaliente, y sí, efectivamente, meritazo tremendo lo que tiene haber ganado por tercera vez consecutiva la Liga Iberdrola.
Y además Begoña, con récord de puntos, récord de goles, la pichichi, en la temporada en Liga es casi inmejorable.
Pues sí, hay que decir que el Atlético está de momento teniendo la hegemonía de lo que es el fútbol español, teniendo en cuenta que tiene enfrente a un Barça con una plantilla descomunal. Tiene un mérito increíble estas jugadoras, lo que han hecho, y creo que es el resultado también de la apuesta firme del club, porque en el club están confiando y apostando mucho por el fútbol femenino, y desde luego el equipo está respondiendo a esta apuesta firme del club.
Javi, ¿tu valoración con hat-trick de Esther González ayer?
Bueno, pues como decían, yo creo que la Liga la ha merecido el Atlético de Madrid, que ha sido sin duda el equipo más regular, y un Atlético de Madrid que a mí particularmente, si me hubieras preguntado a principio de temporada, no hubiera pensado que hubiera sacado tantos puntos y hubiera desarrollado este juego tan bueno, porque como decía Sandra, cambió el banquillo, se fueron también piezas muy importantes del Atlético de Madrid en temporadas pasadas, que habían sido claves en las consecuciones de las últimas ligas, y la verdad es que el Atlético de Madrid ha sabido renovarse dentro del éxito que llevaba en las últimas campañas, y es que no solo haya logrado de nuevo el título, sino es que yo creo hemos visto una versión aún más mejorada que en años anteriores de este Atlético de Madrid. La verdad es que, como decía antes Begoña, está dominando los últimos años en nuestra liga. Se nos hace un poco raro porque el Barça sí es verdad que está invirtiendo mucho y que ha hecho apuesta por jugadoras muy importantes, pero sí es verdad que el trabajo del conjunto rojiblanco está siendo magnífico, y eso se está viendo reflejado en que ha conseguido un año más el de título de liga y tiene hasta la opción de hacer un doblete el próximo fin de semana.
Begoña, tú trabajas en un diario, tú trabajas en Mundo Deportivo. Cuando hoy has despertado con la portada de Marca, tricampeonas, ayer jugando el Madrid, que podía haber abierto, yo qué sé, con Bale está fuera, con partidazo de Brahim, con que juega Courtois, y es la fotografía de las jugadoras del Atlético, y repito, en portada, cinco columnas, joder, esto está cambiando un montón, muy rápido, ¿eh?
Muy rápido, y la verdad es que hasta el punto de que ya no me sorprende que Marca y As hagan su portada con fútbol femenino. Hace dos años hubiera sido un bombazo y bueno, estaríamos todos diciendo alegría inmensa. Ahora ya creo que nos estamos acostumbrando a que los grandes diarios tengan en sus portadas el fútbol femenino. Lo vimos con la sub-20, lo vimos cuando el Barça se clasificó para la final de la Champions, lo hemos visto ahora, ¿no?, con Marca y con As. Mundo Deportivo también lo está haciendo en varias ocasiones. Creo que se está haciendo justicia al fútbol femenino. Las chicas se están llevando la visibilidad que también se merecen, porque el sacrificio del fútbol femenino pues es como el del masculino, pero multiplicado por dos, porque con menos recursos y con menos dinero, ¿no? Pero que, bueno, la apuesta de los medios de comunicación es súper importante, lo celebro, y sobre todo celebro que ya no lo veamos como casos aislados, sino que nos estemos acostumbrando a que se dedique cada vez más espacio.
Sandra, el doblete del Atlético, ¿lo ves posible, factible, probable?
Hombre, lo veo más que factible, porque ayer se enfrentaron al que va a ser su rival en la final de la Copa de la Reina, la Real Sociedad, y se impusieron por 1-3, así que yo creo que posibilidades hay bastantes de lograr un doblete histórico para el Atlético de Madrid. También, al hilo de lo que decía Begoña, es cierto que ya comienza a ser habitual, no solo en medios, no solo en la prensa escrita, sino también a nivel de teles, de radios. Poco a poco, muchas veces cuando hablabas con las jugadoras, con Sonia Bermúdez, con Marta Corredera, con Maripaz, jugadoras que llevan muchísimo tiempo, que tienen una larga trayectoria, te decían, yo es que cuando era pequeña no tenía referentes porque nunca los veía en la tele, claro, y si no los ves en la tele, dice, no los veía en medios de comunicación, no los escuchaba en las radios, no los leía en las prensas, en la prensa, y entonces era súper difícil conocer qué jugadoras jugaban en primera, dice. Y ahora prácticamente estamos todos los días con mayor o menor importancia, ya sea en portada o en páginas interiores o en programas de radio o de televisión, dice, estamos continuamente en los medios, dice, o sea que eso para ellas es un y para todos yo creo es el uno de los principales avances del fútbol femenino estos, sobre todo últimos 3 años.
Sí, bueno, pero que nadie regala nada, es decir, que la prensa no lo regala, que se abre un partido del Athletic en Samamés y van 30,000+ personas, que se abre el Metropolitano y va un montón de gente a ver el equipo de Sánchez Vera, que si se abriese el Camp Nou en la final de la Champions, el Barça si se jugara en Barcelona, seguro que iría un montón de gente a ver. Jolín, que está creciendo, y yo creo que la prensa lo que está haciendo Javi es reflejarlo. Es verdad que tú ibas hablando de fútbol femenino mucho antes de que se hablase tanto y tan generalizadamente, pero ahora sí que no sé si es el boom, si seguirá subiendo, pero no sé si es el mejor momento en la historia del fútbol femenino. Javi, ¿tú crees?
Hombre, yo creo que sí, lo estamos viendo. Como dices, ya no solo esas entradas que se reflejan, sino la cobertura que se está dando por todos lados. Y también yo creo que del impulso que ha tenido esta Liga Iberdrola en los últimos 3-4 años. Esta liga pues prácticamente no tenía ningún seguimiento, estaba muy lejos de otros deportes, y yo creo que el crecimiento que se hizo después de que apostara la Liga de Fútbol Profesional por esta competición, pues se ha visto reflejado cada vez. Esa normalización de la que hablaba Begoña, pues es ya algo prácticamente habitual, que sigue habiendo mucho margen de crecimiento, y yo creo que si se sigue remando en la misma dirección, pues seguro que todavía hay muchos pasos que se pueden ir dando. Sin ir más lejos, lo próximo pues podría ser un convenio para las futbolistas, para mejorar sus condiciones, y yo creo que este es el camino en el que se tiene que seguir trabajando, no dar pasos atrás, y pues que esto pues siga cada día pues creciendo un poquito más. Está claro que se está viendo reflejado también por los buenos resultados que están teniendo pues tanto nuestras selecciones como nuestros clubes, y yo creo que este es el camino por el que hay que seguir y no volver a leer la vista a lo que fue el pasado. Así que yo creo, Pablo, que efectivamente estamos en el mejor momento, podemos decir, del fútbol femenino en nuestro país.
Claro, Begoña, pero Javi habla de la posibilidad de un convenio. Joder, qué menos. Claro, existe la AFE, existe en el fútbol masculino, ¿por qué no existe en el femenino? ¿Qué diferencia hay?
Bueno, es que parece mentira que estemos hablando de portadas, claro, de visibilidad, de que se ganen mundiales y que en otros temas estemos todavía en
años
la edad
luz.
Media, ¿no?
Sí, 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 sí.
Por no decir en la edad de piedra, ¿no? Lamentablemente hay muchos puntos todavía que solventar en el fútbol femenino. No hay un convenio, no hay un salario mínimo, hay unas condiciones de jugadoras que tienen que competir contra el Barça, contra el Atlético, y coger el autocar, irse a sus casas y levantarse a las 6 de la mañana para trabajar. O sea, es que todavía hay un camino muy, muy, muy largo. Entonces, lo que hemos de hacer es felicitarnos por todo lo que se está haciendo, pero como decía Javi, no nos podemos parar aquí. Hay todavía muchos temas que solventar, muchísimos, a nivel de federación, a nivel de liga. Esta pelea o este pique entre federación y liga pues es poco menos que vergonzoso, y las que están pagándolo son las jugadoras. Entonces, creo que así como nos alegramos de todo lo bueno que se hace, de tener una liga tan competitiva, tan atractiva, campos que se llenan, la parte negativa pues habría que también denunciarla, sobre todo, y o sea, denunciarla me refiero a hacerla pública y sobre todo a solventarla de una vez por todas para tener una competición y un fútbol femenino profesional de verdad.
Begoña, ¿y la Champions qué? ¿La Champions es un sueño? ¿La Champions es una posibilidad? ¿La Champions puede llegar? ¿Es imposible? ¿Qué?
Imposible no es. Es muy, muy difícil. Es muy complicado porque el Olympique de Lyon, los que seguimos un poco el fútbol internacional, vemos que es un equipo pues que es prácticamente una selección europea. Las mejores de Europa y del mundo están allí. Es muy complicado. Yo creo que el Barça se lo plantea como una fiesta, como un premio, como bueno, un regalo mayúsculo y una gesta que no se olvidará nunca. Y sabiendo lo complicadísimo que es, lo que pasa que bueno, el propio Lluís Cortés y las propias jugadoras han dicho que bueno, que una vez allí van a competir al máximo y se va a intentar, obviamente, hasta el final, ¿no? Es un partido, nunca se sabe, es un partido único. Pero bueno, que el mérito de haber llegado hasta esta final de la Champions, yo creo que ya es una gesta increíble. El Barça todavía no está, para mí, al nivel de ganar una Champions, pero bueno, que obviamente todo es posible. Sí,
y hay una cosa que también quiero destacar, que se debería dar por hecho. pues posiblemente, pero es que eso no pasa en otros deportes y con otros deportistas, y sí lo hace el fútbol femenino, y creo que hay que destacarlo. Felicitaciones públicas del Barcelona cuando el Atlético ha ganado la Liga, del Atlético cuando el Barça se mete a la final de la Champions. Y esos detalles, yo creo que, Sandra, también llegan a la gente y también, no sé cómo decirlo, como que generan buen rollo.
Efectivamente, ya no solo de Pablo, de clubes, sino también de jugadoras. Recuerdo cuando el Barça se clasificó para la final, un tuit también de Jenny Hermoso felicitándolas. Y bueno, al final yo creo que es uno de los, seguro que Javi y Begoña están de acuerdo, es uno de los aspectos que siempre se han destacado tanto desde fuera como desde dentro del fútbol femenino, que quizá es acostumbrados a toda la guerra del fútbol masculino. No sé, creo que de momento también yo creo que será una de las consecuencias de la evolución del propio deporte, pero bueno, de momento podemos disfrutar de un fútbol femenino muy limpio y muy deportivo en cuanto a esos aspectos se refiere, y es de agradecer tanto en la relación entre jugadoras de clubes rivales, como en este caso Atlético de Madrid y Barça, que parece que es la rivalidad más evidente de nuestro fútbol, pero también entre instituciones, y yo creo eso, que es uno de los aspectos más bonitos o más positivos o a destacar del fútbol femenino.
La semana que viene, esta semana se disputará la final de la Copa de la Reina, Atlético Real Sociedad, el día 18 de este mes la final de la Champions, Olympique de Lyon-Barça, pero, mister de la casa, dentro de un poquito más empieza un acontecimiento que nos va a tener absolutamente enganchados en Radio Marca. No es el primero, pero sí puede ser el gordo, sí puede ser el bueno, el Mundial.
Sí, ese Mundial que arranca el próximo día 7 de junio, Pablo, y en el que esperemos que nuestra selección española nos dé muchas alegrías. Después de lo que vivimos en Canadá, de lo mal que acabó todo aquello, y lo bien que después de aquel día ha ido evolucionando todo esto, ahora llega un Mundial. Nos decía y nos hace mucho hincapié el seleccionador Jorge Vilda que tengamos también los pies en el suelo, porque sí es verdad que todo esto que estamos viviendo en los últimos años con el fútbol femenino pues está poniendo las expectativas quizás a un nivel muy alto, y eso también pues hay que ser conscientes de que no deja de ser nuestro segundo Mundial, que el grupo no va a ser un grupo fácil, que tenemos a selecciones muy potentes como Alemania, y que quizás pues todavía nuestra selección está un pelín por debajo de las grandes potencias como pueden ser Estados Unidos, la propia Alemania, Francia, que va a jugar como local. Así que veremos a ver, sin duda que va a ser un Mundial apasionante en el que yo creo que nuestra selección va a hacer un papel digno, que seguramente vaya a poder competir como lo está haciendo en los últimos amistosos también contra grandes selecciones, pero como digo, también hay que dejar claro ese mensaje de que no espere la gente que España se meta en una final, que todo puede pasar, que es un Mundial, pero que tengamos también los pies en el suelo y que sobre todo veamos a una selección española competir en ese propio Mundial y dejar el listón pues lo más alto posible.
Begoña, ¿tú también le echas agua al vino como Javi o no?
Bueno, yo creo que va a ser un Mundial fantástico, muy bonito de ver. Vamos a tener la oportunidad de ver a las mejores futbolistas del mundo, creo que es una pasada. Y yo estoy muy ilusionada con España. Es verdad que no va como favorita, pero por otra parte no tiene esa presión de tener que llegar a la final ni a unas semifinales. Yo creo que en la fase de clasificación han demostrado que están compitiendo muy bien. Hay muchas figuras destacadas en este equipo. Es un equipo muy competitivo, además juegan muy bien, tienen un juego muy bonito, que es la envidia del mundo. Y creo que España, pues bueno, nos puede dar una gran alegría en este Mundial. Vamos a ver qué hace. Es cierto que no va como favorita, pero que va con un equipo muy competitivo y muy ilusionante.
¿A ti a qué te huele, Sandra?
Uf, pues no sé, no sabría si estoy de acuerdo con lo que dicen, tanto con lo que dice Javi como con lo que dice Begoña, pero es cierto que venimos de un Mundial de Canadá con bastantes sobresaltos, que bueno, luego se demostró que fueron todos para mejor, para arreglar una situación, un problema, pero es cierto que la Eurocopa de Holanda también quizá podía ser una situación similar, llegábamos con grandes expectativas, con una fase de clasificación muy buena, y al final llegamos allí, y no sé para vosotros, pero yo creo que fue un poco decepción en cuanto a juego y en cuanto a resultados, y ahora espero que no pase lo mismo. Sí que tengo bastantes esperanzas depositadas en la selección, pero también es cierto que lo que arrastramos, que más de una ocasión lo he hablado con Javi, jugamos muy bien, pero es cierto que quizá nos falta, esto ya sería otro debate, pero bueno, sí que quizás nos falta ese punto de profundidad o de ser más verticales, que es lo que nos pasó en la Eurocopa de Holanda, y a ver si en si en este Mundial podemos arreglar esa situación y por qué no, bueno, pues plantarnos en la fase final del campeonato, aunque yo creo que va a ser bastante, bastante complicado.
Lo contaremos desde la primera semana del mes de junio aquí en la radio y, por supuesto, cada vez más medios y cada vez más periodistas enganchados y contando a todos el fútbol femenino, que se lo están ganando. Sandra Sánchez, muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias, Begoña Villarrubia. Un beso muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Igualmente, Javi.
Nada, a ti, un abrazo fuerte, Pablo.
Las 12, las 11 en Canarias, noticias y más a diario.
¡Mamá! ¡Papá me ha quitado la bici!
Pero Juan, si quieres circular sin restricciones, cómprate un Opel y deja al niño en...